Dos minutos sobre las 9 de la mañana, continuamos en los diálogos de Boulevard con nuestro siguiente invitado, que es el máximo dirigente de Eusko Alkartasuna, uno de los parlamentarios y portavoces de la coalición Euskal Herria Bildu, Pello Urizar. Egunon.
Egunon, Baidani.
Y permítame empezar trasladándole nuestro pésame por el fallecimiento de Joseba Zincunegui, compañero suyo de coalición.
Sí. Era uno de los responsables, una de las personas de comunicación de Sortu, pero sí que nos ha tocado estos últimos años trabajar codo con codo en los diferentes eventos que como tal ha hecho H. Bildu y la verdad ayer cuando me enteré de la noticia fue duro, primero por la pérdida, pero luego también porque yo ya he estado un par de veces subiendo ese monte con raquetas también y sí, siempre el riesgo siempre está y el peligro siempre lo percibes cuando subes, ¿verdad? Pero no eres consciente, yo creo que cuando te das cuenta que pasan cuestiones de estas, entonces no sé si despiertas o ves de verdaderamente pues cuando te la juegas. No subes creyendo que te va a pasar de esto, pero sí es verdad que la nieve, bueno, el monte te juega pasadas y bueno, pues vamos a notar la pérdida de 5, sin verdad.
O sea que usted conoce esa zona.
Sí, la conozco, la he subido unas cuantas veces. He estado tanto también esquiando y me imagino que la imagen, además, según he oído, como que en la caída terminó una de las pistas de esquí en Kolokovia y no tenía que haber sido nada agradable, pero hay mucha gente que sube a ese monte con nieve, sin nieve, está cerca, Euskal Herria está a un paso y mucha gente, me he encontrado con muchos conocidos ahí arriba también.
Un día difícil para la izquierda abertzale y el entorno que conocía a Joseba Zincunegui tras su trágica pérdida ayer tras ese accidente en la montaña. Señor Urizar, parece que la conexión vasco-catalana se ha reactivado en estos últimos días y hoy empieza el juicio en el Tribunal Supremo contra Francesc Homs. Él ha dicho que si le condenan será el fin del Estado. No sé si le ha pedido usted, le ha mandado un mensaje pidiéndole que se declare culpable, porque supongo que es lo que desea.
Hombre, yo desde luego, si me acusan de ser demócrata, me acusan de poner encima de la mesa todas las herramientas para que, o ponerlas ahora, ponerlas en el futuro, si hace falta, ¿verdad? Para que también la democracia, o sea, preguntar, sea posible y que lo mismo que en Cataluña los catalanes y las catalanas puedan hacerlo, en Euskal Herria lo puedan hacer a futuro y de antemano también me declaro culpable. Desde luego, yo creo que es responsabilidad de cualquier responsable político poner a disposición de toda la ciudadanía las herramientas para que puedan responder, para que se les pueda consultar.
¿Sigue siendo el proceso catalán la principal referencia para EH Bildu en este momento?
Yo creo que es una referencia inexcusable, o sea, yo no sé si el principal, nosotros vamos a tener que hacer nuestro propio camino, basado en acuerdos aquí y teniendo claro que la realidad vasca es diferente de la catalana, pero hay una realidad en la que no vamos a poder escapar y es que, aunque nos gustaría que el proceso fuese más parecido al que se realizó en su día en Quebec o en Escocia, donde se da un proceso de acuerdo y se pueden acordar las diferentes fases, los procesos, todo ese tipo de cuestiones. Aquí lo que estamos viendo es que ante las peticiones una y otra vez de sentarse alrededor de una mesa para posibilitar que ese proceso sea acordado y pactado, el gobierno español, los diferentes gobiernos no han tenido nunca voluntad en ese sentido y yo creo que la legitimidad que tiene el pueblo catalán, como el vasco, de realizar ese proceso democrático les ha llevado a avanzar. El otro día comentaba el Endacari Ibarretxe que no existe la unilateralidad cuando al otro lado de la mesa no hay nadie que se quiera sentar, no tiene voluntad de sentarse. Y es verdad que es lo que están haciendo los catalanes. Esa es una referencia que nosotros no podemos negar. Es una realidad que a nosotros nos va a pasar también porque no hay al otro lado de la mesa nadie con voluntad de sentarse y desde luego desde España no va a llegar esa voluntad de querer pactar, de querer llegar a un acuerdo para que la voluntad mayoritaria tanto de la sociedad catalana o en su caso de la vasca se pueda desarrollar con total libertad.
¿Tiene usted la seguridad de que es la voluntad mayoritaria?
Bueno, yo creo que tiene que ser la voluntad mayoritaria la que la legitime. Para eso lo que hace falta es preguntar. Hasta ahí yo creo que no debería haber ni un problema. Y si luego, pues como pasó en su día en Quebec o pasó también en Escocia, Si la mayoría de la ciudadanía decide que no se avanza en ese sentido, pues bueno, pues democráticamente y deportivamente se acepta la derrota, y se llega a otro escenario, pero no al que ahora mismo creemos políticamente y legítimamente creemos que es necesario para Euskal Herria. Y yo creo que es lo que a Cataluña ahora mismo estamos viendo que está, bueno, pues que está desarrollando.
Uh-huh. ¿Cree usted que perjudica a esa ansia independentista la famosa trama del 3%?
Bueno, yo creo que perjudica todo lo que denote de alguna manera que se hace escondida, se hace de manera ilegal, se hace de manera oscurantista. Yo creo que lo perjudica de manera notable. Cualquier tipo de cuestión de esta no es ejemplo para un modelo de sociedad al que aspiramos nosotros, y creemos que cuando estamos hablando de que, entre otras cosas, mantenernos dentro de España nos lastra, es por este tipo de características que, bueno, pues como champiñones estamos viendo que se dan en la sociedad española, y creo que perjudica si se percibe que también dentro del entramado político pues que está impulsando ese proceso hacia un nuevo Estado, también aparecen cuestiones de esas.
Uh-huh. El pasado viernes el gobierno vasco, con el Lehendakari a la cabeza, presentó el programa de gobierno y las leyes que querría aprobar a lo largo de esta legislatura, y de nuevo se percibió que el gobierno vasco de coalición PNV-PSE tiene otro tinte político, que no quiere verse arrastrado por el proceso catalán y que sigue apostando por la bilateralidad.
Sí, pero bueno, de la misma manera que he comentado antes que no existe una bilateralidad si no hay nadie que quiere sentarse al otro lado, tampoco existe bilateralidad si no hay nadie que sentarse al otro lado. Estamos viendo dos maneras de ver la cuestión, incluso dentro del propio Partido Nacionalista Vasco. La semana pasada veíamos a Lehendakari Ibarretxe que hablaba de un plan para escalar el Everest. Recordemos que en las dos legislaturas que estuvimos en el gobierno se puso en marcha un proceso que, hay que decirlo, lo puso encima de la mesa Euskal Cartasuna, y que el gobierno lo hizo propio y se impulsó porque había esa voluntad mayoritaria en aquel gobierno. Y por desgracia ahora lo que estamos viendo es un Lehendakari, un gobierno vasco que sigue, yo creo que no ha llegado ni al campo base, y está o contratando sherpas o haciendo que contrata sherpas. Estamos viendo dos perspectivas totalmente diferentes de la situación, pero yo creo que ese planteamiento actual del gobierno desde luego adolece de ciertas carencias, porque el planteamiento que está haciendo de nuevo estatus todavía no sabemos cuál es, si va a ser un estatuto descafeinado respecto al de Guernica, pues porque por ejemplo la gestión de la seguridad social una y otra vez vemos que el gobierno central la niega, y entonces no sé qué tipo de nuevo estatuto o de nuevo ciclo político piensa abrir con una negociación con un gobierno que es restrictivo, que es recentralizador, que es, desde luego, vemos que nada referente para un modelo de sociedad que nosotros queremos construir aquí en Euskal Herria. Desde luego, a nosotros no nos genera ni un tipo de confianza. Creemos, en ese sentido, que tenemos que tener la capacidad de, por lo menos tener todas las herramientas o aquellas que necesite nuestro pueblo para crear esa sociedad más avanzada, esa sociedad más justa, y desde luego el camino que se está haciendo ahora, lo que estamos viendo es un camino a la inversa. Nos preocupa ciertos guiños que estamos viendo entre el gobierno central y el PNV en cuanto a la negociación de los presupuestos de Madrid también. Se oye como que posiblemente pueda haber un acuerdo para que de esos 1.600 millones de desfase que hay en el cupo, se pueda recuperar 1.100 millones, que vaya a haber algunos recursos que están interpuestos que se suspendan. Si hacemos una visión un poco del conjunto, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es perder posiciones, porque la táctica al gobierno de Rajoy le saldría bien. Pongo X recursos y luego, para llegar a un acuerdo de presupuestos, retiro unos cuantos. Me niego a a negociar en el aspecto del cupo, y cuando se genera una deuda significativa, accedo a negociar para llegar a un acuerdo por debajo de lo que en principio la petición de la otra parte. Y doy un escenario de que me siento al otro lado de la mesa y que quiero llegar a acuerdos. Pero la percepción real, la percepción general, es que no hay un acuerdo que mejore la situación de este país, sino que es un acuerdo que mejora lo único, la imagen del gobierno de España, pero no la situación de los ciudadanos y ciudadanas, porque estamos retrocediendo en la situación política y económica.
¿Añoran ustedes los tiempos de Ibarretxe?
Bueno, yo creo que las cosas hay que dejarlas claras. Y en aquel momento se intentó hacer un camino marcando claramente una posibilidad de acuerdo con el Estado español, pero donde la relación la teníamos que decidir los vascos y las vascas, y aquello se truncó. Se truncó y hubo una... Yo creo que la manera en la que se truncó también demostraba la falta de respeto que los estamentos del Estado español tienen respecto a la sociedad vasca. Comentó en aquel momento también el de Ibarretxe que si había que convivir, había que convivir en voluntad. Si no hay una convivencia voluntaria, lo que hay es una imposición, y hay una percepción cada vez más mayoritaria en este país que desde Madrid lo que se plantea es, basándose en la legislación básica, de cortar la hierba bajo los pies al actual estatuto y de cercenar los derechos que por ley, en principio por acuerdo, ya se consiguieron. Ni qué decir de aspirar a mayores cotas de soberanía o mayores cotas de autogobierno, que desde luego no creemos que esté en la cabeza actualmente del gobierno de Mariano Rajoy.
Dicen ustedes en un documento difundido este fin de semana en Eusko Alkartasuna que podríamos ir a un escenario similar al catalán si las bases del PNV promovieran un cambio en sus dirigentes, pero esta vía pactista de la bilateralidad acaba de ser refrendada con 400.000 votos para Urkullu.
Bueno, nosotros tenemos claro una cosa. Yo fui consciente, porque lo percibí, lo viví personalmente, del escenario del 2012 en Cataluña. Recordemos que en aquel momento también había un gobierno no mayoría absoluta en la Generalitat catalana, pero sí un gobierno mayoritario de CiU, con el apoyo externo del Partido Popular. Y en el 2012 se dio un escenario de vuelco totalmente sorprendente, que yo creo que sorprendió a la propia Generalitat, al propio Artur Mas. Yo recuerdo cómo en aquella primera manifestación convocada por la ANC, que llevó a más de 1 millón de personas a la calle, recordemos que las manifestaciones anteriores, no sé si rondaban los 10 o 15 mil personas, y llevó 1 millón de personas a la calle. La respuesta del gobierno de Artur Mas fue, en principio iban a presentarse, iban a sumarse a la manifestación dos o tres consejeros, y al final se sumó todo el gobierno, exceptuando el propio Mas, pero yo creo que marcó un antes y después. La sociedad catalana decidió que no había posibilidad de encaje para un proyecto catalán dentro del Estado español y decidió buscarse. La sociedad catalana marcó el ritmo a la política en Cataluña. Aquí va a pasar, creo yo, tres cuartos de lo mismo, y sin lugar a dudas, dentro de ese movimiento social también habrá bases del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que mientras estemos jugando dentro de un campo en el que se plantean todavía alguna posibilidad de encaje dentro del Estado español, va a ser difícil. Nosotros trabajaremos, como Euskal Cartasuna y como EH Bildu, para que esa conciencia social se perciba claramente y que no cometamos, yo creo que el error que se cometió en el proceso de Ibarretxe, donde se iba solo a través de las vías institucionales, y cuando Madrid cerró las puertas o dio el portazo, a la vuelta no había un escenario social suficiente para volver a empujar o volver a revivir aquella apuesta. En aquel momento la dirección del PNV decidió darle también un portazo porque quizás no veía que había fuerza suficiente desde las instituciones. Yo creo que el movimiento social se tiene que dar para que en el siguiente impulso la sociedad vasca lleve también bueno, pues a esta, o los componentes de la sociedad que lleven a esta sociedad conjuntamente con, uh-huh, con las formaciones políticas y las instituciones. Yo no voy a poner a nadie en un liderazgo que someta al otro. Yo creo que el trabajo se tiene que hacer conjuntamente, pero sin lugar a dudas ese movimiento va a requerir también de las bases del PNV, porque yo sinceramente creo que hay una gran mayoría de las bases.
¿Quién tendría que liderar ese proceso? ¿Gurescu Dago, por ejemplo?
Bueno, no sé si tiene que ser Gurescu Dago. No va a ser, desde luego, Pello Urizar, y yo creo que ni Euskal Cartasuna ni H. Bildu va a marcar quién tiene que llevar ese liderazgo. En Cataluña lo hacen diferentes agentes. Uh-huh. En Euskal Herria hay uno que se está demostrando bastante activo, que el año pasado posibilitó que se realizaran más de 60 consultas, que este año va a haber más de 100 consultas. Yo creo que es uno de los agentes que puede ser válido. No sé si tiene que ser el que lidere ese movimiento social, será porque se lo gane a pulso, y si tiene que ser en conjunto con otras, pues será porque hay esas posibilidades. Desde luego, nuestro papel en este sentido va a ser impulsar, ayudar para que ese movimiento social se dé.
Uh-huh. En este marco se van a discutir los presupuestos del gobierno vasco. ¿Cuál es el talante de EH Bildu hacia esos presupuestos?
Pues es un talante abierto, pero preocupado también. Antes comentaba que, bueno, pues veíamos ciertos tics que pues se perciben respecto a los presupuestos de Madrid, pero también vemos como Alfonso Alonso constantemente está lanzando mensajes al gobierno de Íñigo Urkullu, pues casi ofreciéndole su voto, no te voy a decir de manera gratuita, pero y estamos viendo preocupados esos tics y esos guiños. Porque en su día ya comentamos que entendíamos que este país necesitaba acuerdos de país para más autogobierno, desde nuestro punto de vista, para tener todas las herramientas posibles para avanzar en la soberanía, también para la resolución del conflicto y terminar ya con una etapa que todavía está pendiente de cerrar flecos, pero también para la creación de una sociedad más justa, decíamos que tenía que ser sin recortes. Y lo que estamos viendo es que en principio el PNV ya ha decidido conformar un gobierno con una formación que niega el derecho a decidir, por lo que mal avanzamos, y ahora estamos viendo esos guiños y esos tics, estamos viendo que lo está haciendo con el Partido Popular, como he dicho antes, desde luego nunca referente para una sociedad más justa, desde luego para nosotros.
Uh-huh. Abierto pero preocupado, es que ve usted pocas posibilidades de acuerdo en el presupuesto.
Bueno, vemos primero lo que nos trasladan los propios responsables o máximos responsables de esos presupuestos, que nos dicen que hay muy poco margen de maniobra, pero muy, muy, muy poco de margen de maniobra. Son casi unos presupuestos cerrados de toma lo que hay o déjalo. Desde luego no van a responder a las necesidades que tiene este país, y más allá. Cuando estamos viendo que en otros sitios, cada vez que se plantea un presupuesto, se plantea también de dónde se va a sacar el dinero, y hay, el propio consejero de Hacienda o el diputado general de Álava plantean que sería conveniente abrir un debate sobre fiscalidad, porque ahora mismo, con el modelo que tenemos, no recaudamos suficientes para hacer frente y desde luego no para avanzar en un escenario mejor. Estamos viendo que se quiere cerrar ese debate, no se quiere hablar de fiscalidad, no se quiere hablar de cómo conseguir más dinero para una mejor distribución, y nos encontramos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, llevar a la RGI a los parámetros anteriores al recorte de Patxi López no se puede hacer porque no hay dinero.
Si no hay reforma fiscal, entonces no hay acuerdo con EH Bildu.
Si no hay reforma fiscal, hay muy poco margen de maniobra para poder mejorar los presupuestos, que para nosotros son netamente continuistas. Y nosotros ya pusimos desde el principio la cuestión de que el objetivo tenía que ser, para llegar a acuerdos de país, que no se dieran recortes, que no fuese este un país de recortes, y que para avanzar, y que deberíamos de avanzar. Tienen que ser presupuestos para avanzar. Estamos viendo bastantes dificultades. Sí es verdad que durante esta semana se van a explicar departamento a departamento todo todos los presupuestos y nosotros pondremos nuestras dudas y lanzaremos nuestras preguntas para ver qué margen de maniobra hay. Pero la primera impresión que hemos percibido es que hay poquísimo margen de maniobra. De 11.000 millones que estamos hablando, pues puede haber una maniobra de unos cientos de miles de euros, y desde luego unos cientos de miles de euros no solventan, yo creo, que los grandes problemas que tiene este país.
Uh-huh. Señor Urizar, cuando ustedes ayudaron a conformar Bildu, allá por abril del año 2011 aproximadamente, reivindicaban la importancia de que EA se implicara y ayudara a la izquierda abertzale para hacer su recorrido hacia vías pacíficas y democráticas. Han pasado 6 años ya desde aquello. El desarme de ETA está sin completar y no hay una reflexión crítica sobre la violencia de ETA. No es tiempo suficiente todavía.
Bueno, yo creo que ha pasado demasiado tiempo para muchas cosas. Cuando el 2011, en octubre del 2011, después de la conferencia IETE, ETA dijo que terminaba definitivamente con su actividad armada. Yo creo que en aquel momento todo el mundo veía claramente que, entre otras cosas, el desarme y la desaparición de ETA iban a ser cosa de meses y seguramente con eso se iba a desbloquear también muchas de las cuestiones que estamos viendo, entre otras cosas con el alejamiento de los presos, con la dispersión de presos y cuestiones que se pudieran dar desde el punto de vista, si quieres, netamente de derechos humanos, ¿verdad? Lo que hemos visto es que entramos en una espiral de bloqueo ya en el momento que entró Mariano Rajoy, y esa espiral de bloqueo lo que ha hecho es que, pues bueno, como tú bien has dicho, 6 años después todavía hay muchas cosas todavía sin cerrar, se tiene que cerrar, se tiene que cerrar, se tiene que cerrar. Nosotros creemos que se tiene que cerrar no alimentando la estrategia del gobierno español que quiere terminar en un escenario de vencedores y vencidos, pero se tiene que cerrar para que podamos, de manera ordenada, y para que podamos asegurarnos que dentro de 40, 50, 60 años no aparezcan los nietos de las víctimas en un sentido o en otro y digan que todavía mis abuelos, mis antepasados están todavía, bueno, pues no han recibido la justicia o no recibieron la justicia, no han recibido la justicia que merecían. Nosotros creemos que tenemos que llegar a ese escenario y desde luego se tienen que dar pasos por todas las partes. Todavía se tienen que dar pasos. Creemos que vamos tarde. Y el ir tarde conlleva una cuestión, y es que la sociedad vasca está avanzando por delante de lo que lo están haciendo las formaciones políticas y las instituciones. La sociedad vasca entiende ya que bueno, pues que estamos en otra etapa, pero siendo conscientes de eso, a nosotros lo que nos toca es bueno, comprometernos para que el cierre sea ordenado, para que el cierre sea definitivo y no nos encontremos, como estamos diciendo ahora, ¿verdad? Pues que se cerró, tal como se cerró la etapa de la dictadura, la etapa del franquismo, y todavía nos estamos encontrando con que hay, bueno, pues cadáveres que aparecen en las cunetas. No digo que vaya a pasar lo mismo, pero yo creo que se me entiende cuando digo que nos merecemos como sociedad un cierre ordenado de toda esta etapa y poder ya salvar de alguna manera y poder dar el paso a la siguiente etapa.
Uh-huh. Superada la incomodidad de Eusko Alkartasuna por esas concentraciones ante la sede de la Ertzaintza, acusándole de tortura.
Bueno, yo creo que cuando nosotros trasladamos esa incomodidad, la trasladamos porque percibíamos que luego se nos aclaró a nosotros y bueno, se aclaró públicamente también que no había ninguna intencionalidad de equiparar a la Ertzaintza con la Guardia Civil o la Policía Nacional. Creemos, además, porque así lo trasladamos desde Eusko Alkartasuna y en EH Bildu se comparte al 100%, que la Ertzaintza tiene que ser, conjuntamente con las policías municipales y la policía foral, tiene que ser bueno, pues la policía Euskal Herria, que tienen que ser además policías integrales, bueno, cada uno en su ámbito respecto a la policía municipal, pero tiene que ser policía integral de la Ertzaintza, y en ese sentido aspiramos a gobernar en un futuro y también nos tocará la responsabilidad de gestionar la Ertzaintza. Creemos que la Ertzaintza tiene que estar al mismo nivel de que el país que esperamos ayudar a construir, y en ese sentido, bueno, no creo que sea tanta noticia. Me sorprendió que fuese tanta noticia el hecho de que, bueno, pues apareciera una divergencia entre dos socios de Euskal Herria Bildu y se centrase en esa divergencia, cuando el problema real es que nos debería preocupar que en un informe propio del gobierno vasco aparezcan que haya habido más de 4.000 torturados, y que algunos, no voy a entrar ni a valorar la cantidad porque no es equiparar, también se han hecho en dependencias de la Ertzaintza. Yo creo que sería irresponsable no darnos cuenta de que eso es una realidad. Y que además se puede dar el caso a futuro también. Nuestra responsabilidad es, pues como lo hizo en su día Úrsula Cartasuna, cuando en el año 2004 planteó en el gobierno vasco la puesta en marcha de unas medidas para que las personas que fuesen detenidas tuvieran garantizadas completamente sus garantías, y en aquel momento también eso originó rifirrafes internos dentro del gobierno, porque de alguna manera se reconocía implícitamente, o se podía reconocer implícitamente, que los malos tratos y las torturas se podían dar a las comisarías de la Ertzaintza. Sería un error centrarnos en que el problema fuese en reconocer o dejar de reconocer el papel de la Ertzaintza. Yo creo que nuestra preocupación tiene que ser velar porque todas las personas tengan garantizados todos sus derechos. Y si se ha dado un caso de mal caso o de malos tratos o de tortura, purgarlo rápidamente. No es el mismo caso, pero yo creo que ahora mismo la sociedad vasca comprende claramente que si da la sensación que puede ser así, si el caso Iñigo Cabacas termina sin ningún culpable, sin ninguna demostración de qué es lo que ha pasado allí, eso se cierra en falso también, y hay una percepción social de injusticia. Creo que nuestra responsabilidad es que esa percepción social de injusticia no se tiene que dar ni el caso de Iñigo Cabacas ni el caso de malos tratos o torturas que se hayan podido dar en el pasado, y desde luego que se vayan a poder pasar en el futuro.
Uh-huh. A través del 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi, nos dice un oyente, preguntarle a Pello qué tal la oreja.
La verdad es que uno ya tiene que andar con mucho cuidado, pero sí. Bien, ¿no? Supongo que se referirá a este fin de semana ha sido carnavales, y yo intento volver a la rutina diaria y de contacto con los seres más cercanos, y entonces me disfracé de Van Gogh, y aparecí con...
O sea, que era usted una oreja monumental.
No, directamente tenía una venda encima de la oreja, y supongo que se referirá a eso, pero bueno, muy bien, la oreja muy bien, y yo también muy bien el fin de semana.
Bueno, pues a ver si este oyente nos envía una captura, una foto que seguro que la saco con su teléfono móvil.
Estupendo.
Pello Urizar, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.